kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawina kasata ruskip tanyani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 31 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Le saluda su amigo Julio Arequipa y como cada miércoles ya nos encontramos con nuestra compañera y amiga Miriam Maribel. Buenos días,
Miriam. Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos nuestros hermanos que nos escuchan a estas horas de la mañana. A saludar a nuestros hermanos de la zona quechua, así también a los hermanos de la zona aymara. Julio, hoy tenemos un tema que hablar, que es saberes en el mundo andino. Pero antes vamos a comentar un poco de algunos temas, Julio.
Hay un tema importante que ayer salió una publicación en el diario La República sobre el descubrimiento, el hallazgo, una investigación que está haciendo una antropóloga sobre los quipus. Los quipus, que es una noticia, digamos, que llama la atención en realidad. La antropóloga Sabine Hyland ha descubierto en la zona de Huaruchirí, Collata, ¿no es cierto?, unos quipus que probablemente se hayan hecho, sí, 200 años después de la conquista, y que la transmisión de los conocimientos de estos quipus no es de manera visual, ¿no? No es, digamos, de manera común, sino que se transmite de manera... O sea, tiene una transmisión fonética, ¿no? Los tienes que tocar, los tienes que palpar. Se transmite a través de los sentidos,
sí, del tacto. Para ello también contiene lo que es lana de alpaca, vicuña, guanaco. Entonces son por los que también se puede diferenciar, ¿no? Ahí nos habla, claro, un poquito de... Tú los puedes palpar y también en qué dirección van los tejidos.
Uh-huh. Para mí, un
datos inusuales, ¿no? Que claro, no sé, todavía no se han arrojado de todos los quipus que hasta ahora, digamos, han sido un poquito investigados.
Ajá. Ahora sí tenemos algunos anuncios, mira.
Así es, los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de agosto se desarrollará el módulo 2, Cosmovisión y Lengua Quechua y Aymara, del Diplomado de Postgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas. Esto con el docente Roger Ricardo Gonzalo Segura, docente que actualmente también labora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que a todos los que nos están escuchando, a todos aquellos que les interese este módulo, Cosmovisión y Lengua Quechua y Aymara, se estará desarrollando los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de agosto. Cualquier consulta pueden escribirnos a nuestro correo o a nuestro Facebook de IDECA Perú.
Facebook, IDECA Perú.
IDECA Perú.
IDECA Perú, la página web www.idecaperu.org o en la dirección en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machallata. O también pueden llamar al teléfono
20-55-47. Así que están avisados aquellos que deseen seguir solamente este módulo en este
diplomado. Va a estar Roger Gonzalo Segura, lingüista, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dictando este curso de aymara y quechua, ¿no?
Así es, Julio.
Uh-huh. Entonces participen de este importante curso o módulo, en todo caso, que está ofreciendo IDECA Perú. Muy bien, por otro lado, hoy día vamos a conversar acerca de la organización de un evento muy importante en nuestra región de Puno. Es la Feria del Libro Juliaca 2017, la Feria del Libro Municipal, ¿no es cierto? Que es una meta de la municipalidad provincial o de todas las municipalidades en sí, ¿no? Entonces ya en breve nomás vamos a conversar ampliamente de este tema.
Así es, para lo cual también ya tenemos unos invitados, nuestros invitados. Vamos a hablar un poquito de esta feria, así que hermanos, hermanas, a toda la audiencia, por favor, atentos a este tema que vamos a tocar.
Vamos a irnos a un anuncio de nuestra biblioteca, breve nomás, y retornamos para conversar sobre este tema ya de la Feria del Libro Juliaca 2017.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana Kawinagasata Ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Nueve de la mañana con 36 minutos, estamos en su programa Causeñin Chismanta Rimarición. Del 9 al 22 de agosto, en la ciudad de Juliaca, se va a desarrollar la primera Feria del Libro Municipal 2017. Juliaca lee, meta número 6. Para ser más específicos, para conversar ampliamente sobre este tema y un poquito de la tradición académica, del aporte de Puno en el campo de la literatura, en el campo de la antropología, de la sociología, de la historia y de los estudios de género, estamos acá con nuestros invitados, ¿no? Con eso vamos a partir y vamos a aterrizar en sí en la temática. Nos acompaña Elar Cerruto Dancuar, él es coordinador de la organización. Buenos días, Elar, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, también nos acompaña Boris Blanco Gallegos, coordinador de la Biblioteca IDECA, y la Biblioteca IDECA va a estar presente en esta feria. Buenos días, Boris, bienvenido.
Buenos días, Julio, buenos días, Miriam, agradecidos por su invitación.
Bueno, también ya está aquí también con nosotros una amiga que es Janet Medrano Valdés, ella también es parte del equipo de IDECA que también va a estar un poquito acompañándonos el día de hoy. ¿Cómo estamos, Janet?
Bueno, muy buenos días a todos quienes nos están acompañando en el programa. Y bueno, gracias por la invitación también.
Elar, quizás comentar o ingresar a esta temática de la Feria del Libro, comentando en el campo literario, ¿cuál es el aporte de Puno, de estudios puneños y también de estudiosos puneñistas, podría decir, a la literatura peruana?
A ver, bueno, buenos días de nuevo. Es bastante conocido en realidad y reconocido también el trabajo literario de la región. Si tendríamos que señalar un momento alto, yo recuerdo una conversación el año pasado con Dorian Espesúa, que es catedrático de San Marcos, y él hablaba sobre la tradición literaria puneña. Por supuesto, la respuesta que él dio era bastante polémica, pero bueno, también válida, ¿no? Porque se supone que la literatura o cualquier discurso tiene que también señalar ese tipo de derroteros, es decir, el debate y la discusión. Lo que señalaba Dorian Espesúa, que a mí me pareció muy importante, fue y dijo si había tradición puneña o no. Y él señalaba de que no había tradición puneña, literaria, pero que sí había momentos espléndidos en la literatura puneña. Y uno de esos momentos espléndidos...
¿Eso significa, Elar, que no ha habido continuidad, digamos?
Claro, si entendemos la tradición como un proceso que tiene que ir en armonía, ¿no es cierto? Yo me imagino que se tiene que entenderse así. Pero es un punto de vista, ¿no? O sea, lo que yo te estoy dando es un punto de vista de Dorian Espesúa.
Claro.
Yo puedo tener otro parecer. Te estoy poniendo este ejemplo solo para resaltar de que él señalaba que la literatura puneña tenía momentos muy altos, ¿no? Y uno de esos momentos altísimos era, por ejemplo, el periodo de los años 20 con el famoso grupo Orcopata. Él señalaba que ese punto altísimo... ¿Por qué? Porque él también señala de que a raíz de él, bueno, había una serie de discusión, un grupo que además era político, que no solamente era literario, habían situaciones ideológicas. Yo me imagino que se refería a eso, ¿no? Ahora, eso no significa que en todo ese tiempo hayan habido distintos procesos por los cuales ha habido poesía, ensayo, narrativa, en fin, ¿no?
Boris, tú que estás muy atento y has revisado y has trabajado las investigaciones en el campo antropológico, sociológico, también histórico, comentar un poco, ¿no? Un poco sobre esta tradición en Puno, porque Boris, en muchas conversaciones siempre hemos dicho, ¿no? Muchos estudiantes, por ejemplo, de la universidad, cuando trabajan la tesis, pues desconocen muchos trabajos, ¿no? Que son fundamentales, digamos, en diversos campos o en diversos estudios.
Hemos tenido momentos para poder hablar de estas temáticas y he podido inclusive un poco desarrollar algo en algún momento sobre un trabajo de los universitarios, de cómo ellos veían ciertas dificultades, ¿no? Sobre todo al hacer las tesis de licenciatura, o sea, no sé, a veces uno encuentra una tesis que realmente no tienen ciertos parámetros que van a demostrar que son de calidad, ¿no? O sea, estamos hablando de trabajos científicos y que obviamente no por ser puneños, estos no tienen que aportar nada, ¿no? Al contrario, debemos ver de que todas estas publicaciones se vean reflejadas en revistas indexadas. Entonces, sí existe un cierto déficit que tiene que ver, obviamente, toda la universidad, ¿no? Un proceso administrativo, un proceso de docentes, un proceso de estudiantes, que tiene que ver con la lectura, con este proceso de la lectura, porque obviamente, por más, digamos, de que seamos cultura andina y tengamos otras formas de ver, tenemos que estar ligados a la lectura, ¿no? Es nuestro medio fundamental para ver y reflejar los conocimientos que hay.
quizás mencionar los aportes o los textos fundamentales en estos campos que te he estado mencionando, ¿no? En el campo, por ejemplo, del antropológico, histórico, sociológico, que hayan marcado un poco el hito en estos campos en Puno, ¿no?
A ver, bueno, histórico tal vez podría referirme a lo que decía Tamayo Herrera cuando él hacía la historia social regional, ¿no? Él decía, yo he investigado en Cusco, he tratado de desarrollar todo lo que es la historia de Cusco y hay muy pocos trabajos, decía él. Pero cuando yo vine a estudiar Puno, me sorprendí con la vastísima información que ya había, publicaciones de libros y de muy buena calidad, decía él. Yo estoy realmente admirado, decía él, que haya ya existiese, ¿no? Entonces, por ejemplo, Emilio Romero, ¿no? Podemos citar, o las publicaciones de Los Andes, ¿no? La editorial Los Andes, tan buenas, de Samuel Frisancho, ¿no? Es toda una compilación, creo que son 16 tomos, que incluso algunos ha aparecido por separado como tipo libro, ¿no? Uh-huh. Ahí está una publicación. Ahora, en el campo antropológico, tal vez ver desde Harry Shopping, Magen Chucuito y otras publicaciones que él también tuvo. De John Hickman, por ejemplo, que es poco conocido, que también trabajó en Chucuito, en una parte de Chinchera se llama, ¿no? Que hay publicaciones. En la parte de sociología, tal vez de François Bourricault, ¿no? Cambios en Puno, que es elemental, ¿no? Para comprender estos procesos. O de los peruanos, de José Matos Mar, por ejemplo, ¿no? Que vino acá. Más recientes, tal vez de Ramón Pajuelo, Carlos Iván de Gregory, con lo que es de Ilave, ¿no? Dar cánones, creo que nos pasaríamos mucho tiempo, pero sí, o sea,
pero que también es importante,
trabajos,
¿no? Que el público sí, de verdad que sí, se entere de que sí hay bastante material bibliográfico.
Yo creo que ahorita, al menos Puno, existe una bibliografía que se hizo en 1928, creo, no me recuerdo bien, pero se hizo de todos los trabajos de historia, sociología. Es una compilación de bibliografía en donde decía, ¿no? Trabajos en Macusani, en tal, que fue muy bueno, pero, o sea, eso está. Estamos hablando del 28, no 30. No existe una bibliografía, que tal vez sería bueno tenerlo, ¿no? Y eso, claro, ponerlo a disposición tanto para puneños como para los extranjeros que vengan,
claro,
a investigar acá,
¿no?
Eso sería,
¿no?,
muy importante.
Uh-huh. Janet, en ese campo, dentro de los ámbitos de los estudios de género.
Bueno, el trabajo que a mí siempre me ha gustado mucho y el trabajo que quizás más nos aproxima a las cuestiones del género en relación a las culturas andinas es el trabajo de Denise Arnold, ¿no? Este famoso libro que ha sido varias veces editado, el Más allá del silencio, ¿no? Las fronteras del género en los Andes, ¿no? Yo creo que eso es uno de los trabajos de Denise Arnold, que recoge mucho de lo que se ha investigado, mucho esa interpelación incluso que nos hacemos en IDECA, de cómo podemos tener una lectura del género a partir de la cultura andina, ¿no? Entonces, ese para mí es un trabajo que... En algunas ocasiones, cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, es una lástima que no los haya retomado, ¿no? Que ahora está trabajando otras temáticas, pero que sí sería muy valioso que mucha gente interesada en estas temáticas vuelvan a retomarlo, ¿no? O sea, vuelvan a tener relecturas a partir del contexto actual también en que nos encontramos, ¿no? Porque hay muchos, siempre los procesos de resignificación siempre van mostrándote los cambios y las transformaciones que se producen en la cultura, ¿no?
Antes de entrar ya puntualmente al tema de la feria del libro, por ejemplo, previo a la organización del FIL en Lima, muchos recomendaban textos. ¿Tú qué texto puneño dentro del campo de la literatura recomendarías a los jóvenes? Un texto fundamental. ¿Y por qué lo recomiendas ese texto?
Mira, yo soy de los que no recomienda libros. Yo retomaría lo que dice Boris en relación a la gran vasta bibliografía puneña. Y ahí, porque finalmente uno puede tener un interés antropológico o literario o de estudios culturales y en fin. La señal que uno va a tener es que finalmente de a ti te tiene que gustar leer. Y entonces tú vas a encontrar el texto que te va a servir o en fin, que te va a permitir rastrear otro tipo de lecturas. Uh-huh. Yo podría recomendar pues, de varias cosas que me han impresionado, pero claro, no me parece justo.
¿Boris?
No me parece justo.
Me quedo con lo que dice él. Ya, Janet.
No, creo que recomendar no es apropiado, ¿no? Porque yo creo que cada texto, cada autor te sugiere algo, te interpela algo, ¿no? Y entonces yo creo que hay una diversidad de pensamientos y que hay que seguir viviendo en esa diversidad de pensamientos, ¿no?
Vamos a la Feria del Libro entonces. ¿Cuál es la importancia de la organización de este evento? ¿Por qué la población debe participar? ¿Qué importancia tiene la organización de una Feria del Libro?
La
uno hace una feria del libro porque encuentra varias cosas que están irresueltas y que tampoco una feria las va a resolver. Son situaciones que se van a resolver de algún modo en el tiempo. Hablo de la lectura, estamos hablando ahorita de leer. Entonces, una feria se hace para aproximar precisamente ese problema que después de la feria de alguna manera desaparece, ¿no? Y se hacen incursiones aisladas, como el caso, por ejemplo, de Boris o de bibliotecarios que manejan bibliotecas privadas y en fin. Y, o como comentaba una amiga, me decía, últimamente la gente que lee son como guetos. O sea, son 5 o 10 personas que están dedicadas a determinado tema y bueno, se acabó. Y el resto, Boris hablaba de un problema que es para mí grave.
Grave en la U, ¿no?
Que es gravísimo, o sea, que sí, tú estás, sí, que estás haciendo una carrera, pero este es un problema que comienza pues desde atrás, este es un problema desde el colegio, ¿no? O sea, claro. Es un problema educativo y es un problema cultural. Entonces, pero bueno, ¿cómo resolver esto? Porque el asunto es ese, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a, qué estrategias, qué cosas vamos a hacer para que esto se pueda resolver? A mí es grave que tú tengas 23 años, estés en la universidad, y no tengas por lo menos un manejo de bibliografía y te vas a graduar de antropólogo. Eso es grave. Uh-huh. Y bueno, ya vemos los problemas que acarrean eso después, ¿no es cierto? Eso es ampliamente conocido. Entonces, una feria de libros se hace, yo creo que para aproximar eso. Yo creo que en una feria se toman pequeños puntos, que por supuesto uno tiene que ser muy ingenuo para pretender que una feria del libro, lo que decía hace un rato, te va a resolver el problema de la lectura, te va a resolver el problema cultural del Perú. Pero es fundamental hacer una feria. ¿Y por qué es fundamental hacer una feria en Juliaca, por ejemplo, o en Puno? Ustedes hace rato hablabas, por ejemplo, de este hallazgo de los quipus. Uh-huh. Y yo recuerdo una conversación el año pasado con Anita Pino y decía, claro, una feria además tiene que crecer en el tiempo. Es decir, esta feria de hoy no tiene que parecerse a la que se va a hacer el año que viene.
Claro.
Los invitados, en fin. Es decir, conversaba con Yane Medrano alguna vez y decía, claro, la idea de hacer una feria es que tú tienes que provocar diálogo, tienes que poner a la mesa diversas temáticas y mucho más en una zona como la nuestra, donde la riqueza de temas es tan rico que tienes la oportunidad de hacer unos invitados realmente ejemplares que permitan ese debate. Entonces, bueno, dentro de las limitaciones, uno hace una feria, uno organiza una feria con esa finalidad. Pero si esas ferias no van a tener una continuidad, si siempre se van a estar frenando y vamos a estar haciendo más de lo mismo, no tiene sentido. No tiene sentido.
O sino también visibilizar, ¿no?, determinadas investigaciones o determinados trabajos. Por ejemplo, el año pasado conversábamos acerca de mujeres que habían trabajado dentro del campo de la literatura, que, o sea, pasa totalmente desapercibido en Puno, por lo menos, ¿no?
Exacto, o sea, hay una situación de género también ahí. Y yo quisiera retomar esa conversación que teníamos con Anita Pino, en razón, por ejemplo, ahora que hablaban de los quipus. O sea, esos son otros tipos de artefactos de lectura,
sí, sí,
¿no es
sí.
cierto? Entonces, claro, pero si uno ve esta feria, y si la vemos desde el punto de vista occidental, el libro como un instrumento que es perfectamente válido, y necesario también, uh-huh. pero lo otro también. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a trabajar sobre esos instrumentos? Nosotros no nos podemos quedar en una primera feria siempre. Estamos haciendo la primera feria de Puno, estamos haciendo la primera feria de Juliaca, al año haremos la primera feria de Ilave, o sea, en ese plan no vamos a avanzar nunca. Entonces, es un compromiso diverso también, ¿no? Entonces, el asunto es de pasar a otro momento. Hay una conversación interesante y pendiente que queda ahí, que ya viene desde el año pasado, esa de Anita Pino. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar con esos instrumentos,
claro.
con esos artefactos de lectura distintos? Entonces, una feria es para eso. Entonces, si nosotros no vamos a pasar ese momento, nada de esto tiene realmente sentido.
Boris, tú que estás muy cerca a la biblioteca, y justo hablábamos antes de esto sobre los problemas, ¿no?, que tienen los estudiantes para citar y una serie de cosas, pero también tienes una vasta información en internet que parece muchos se van al facilismo. ¿Cómo hacer inclusive inasistencia que hay a las bibliotecas hoy en día?
Bueno, tiene que ver también con las políticas de las bibliotecas. El hecho está, digamos, de alguna forma yo lo he visto, de que las bibliotecas no te dan mayor información. Están ahí, pero los conoce 1, 2, 3, 4, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, no hay un papel pegado donde te diga, el horario es tal, tenemos tales publicaciones, ¿no? O no lo encuentras fácilmente, de hecho, ¿no? Si no tienes un poquito. Entonces, también tiene que ver mucho con qué políticas de las bibliotecas haces tú para que la gente y tu población objetiva, digamos, de la biblioteca, venga, pues, conozca eso, ¿no? Porque sí, pues, o sea, si no conoces, ¿qué haces? Internet. Y es una forma muy viable. Ahora, pero también está el hecho de que muchos de los textos, digamos, especializados, uh-huh. no están en internet también, ¿no? Entonces, hay que tener ese aspecto también. también es un trabajo de las bibliotecas. Habría que buscar, digamos, no solo digamos a nivel local, sino todo a nivel nacional, cómo hacer esta administración para que las bibliotecas sean más conocidas, ¿no?
Y creo que también es importante, bueno, lo que mencionas, ¿no? A veces no hay un poco más información. Por ejemplo, yo algunas veces tuve la oportunidad de acercarme a algunas bibliotecas acá en Puno y tú vas en busca de algo, ¿no? Pero no sabes si lo vas a encontrar. Y al encontrarte con una persona que desconoce totalmente del tema y desconoce de las temáticas de libros que puede contener dicha biblioteca, o sea, ya, como que ya, ahí eso te limita, ¿no? En cambio, cuando yo me acerqué a la biblioteca de IDECA y...
O de la Casa del Corregidor, ¿no? Que te brinda una información, sí. La señora Anita y...
Y pues, claro, y es importante que conozca los libros que hay, pues, ¿no?, en la biblioteca.
Claro, es que lo que pasa es de que el bibliotecario, por ejemplo... Uh-huh. Y sobre todo de una institución pública, cuando decían, bueno, era un castigo, hay que mandarlo a la biblioteca.
¡Wow!
entonces, claro, ¿qué puedes esperar de eso, no?
Es que ya cuando... hay problemas desde ahí, entonces.
El claro, problema. Cuando en realidad el bibliotecario es que un personaje tan
mira,
vital y
o sea,
tan...
Yo me ponía a pensar cuando, digamos, me pusieron a cargo de la biblioteca, uh-huh. de que no conocía mucho porque, se estudia 5 años, es toda una profesión. Uh-huh. Tienes que tener metodología, tienes que ver cómo se hace, qué se hace, no todo, tienes que estudiarlo para poder plasmarlo. Y ese es, digamos, el reclamo de muchos bibliotecarios uh-huh. o que tienen el título de bibliotecólogo. Dicen, ¿saben qué? En muchos colegios funciona el profesor, digamos, ya, pues, o cualquier alumno, uh-huh. pero que uno no tiene conocimientos en bibliotecología, entonces, uh-huh. si él no tiene esos conocimientos, ¿cómo puede también gestionar de que esta biblioteca pueda ser buena, ¿no?
O pasa
¿no?
también de que tantos libros Mira. Hay que el mismo bibliotecario a veces no tiene tiempo ni para buscarlo, entonces, ay, y no hay, te dicen que no hay.
Uh-huh. 9:55, nos vamos a una pausa comercial y retornamos para hablar todo la organización del evento en Juliaca. Diez de la mañana con un minuto en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, estamos con El Arzarruto, con Boris Blanco y con Janet Medrano conversando acerca un poquito de la lectura, de la importancia de la lectura, de las bibliotecas, de la importancia de hacer trabajos de investigación. Y ahora sí, hablamos de la Feria del Libro de Juliaca. Esta Feria del Libro que se va a realizar del 9 al 22 de agosto. Entonces la próxima semana, el próximo miércoles, como hoy día, ¿no es cierto?, empieza la Feria del Libro en Juliaca. ¿Cómo está la organización del evento?
A ver, tenemos 4 invitados especiales que son el director de la Biblioteca Nacional, Alejandro Neira, está un notable académico también, Hugo Neira, está, para darle ese tono de género también y no decir que está la feria muy machista, está Silvia Rivera y además Hugo Blanco, ¿no? Entonces, luego están algunos invitados de Lima y de Arequipa, algunos escritores y por supuesto los escritores de casa, ¿no? En este caso, como la feria es en Juliaca, se ha invitado más a poetas y escritores locales, juliaqueños.
Boris, comentar un poquito de la presencia de Hugo Blanco.
Bueno, el lunes 21 de agosto, Hugo Blanco va a hacer la presentación del libro de su... la reedición de su libro Nosotros los Indios, ¿no? Entonces es muy importante porque obviamente la historia de Puno nos demuestra todo ese trajín o ese proceso también de luchas que ha tenido, así que el texto va a ser muy importante para revisar y para poder visibilizar también ciertos aspectos que nos puedan ayudar a construir ese nosotros diverso, ¿no? La experiencia de Hugo Blanco va a ser fundamental, creo yo, para poder ver, clarificar o tener muchas más ideas de los dirigentes que tenemos acá. Sería muy importante tener, ¿no?, los dirigentes que vayan también allá, uh-huh. para que puedan conversar, para que se genere un debate muy bueno, ¿no?, y muy rico. Entonces, y además de que los textos de Hugo Blanco van a estar a la venta también ahí en la presentación.
Yo recuerdo algo de Hugo Blanco, que se tenía una imagen de Hugo Blanco, que mucha gente se quedó con esa imagen de cuando él era activista de los movimientos sociales campesinos. Pero cuando uno lee las últimas entrevistas que brinda a medios de comunicación virtual, se ha escrito también, y además lee su diario que tiene, uno se da cuenta del cambio, ¿no?, del giro actual que tiene, ¿no?, muy vinculado al tema del ambiental, al tema del buen vivir. También va a estar Silvia Rivera, ¿no? Janet, cuéntanos.
Va a estar Silvia Rivera Costicanqui, bueno, y como tenía que ser, con ella cerramos la Feria del Libro Municipal en Juliaca, ¿no? Con la participación de Silvia Rivera Costicanqui, ella va a estar el 22 de agosto y la conferencia de cierre va a ser a las 10 de la mañana, uh-huh. ¿no? Aún no hemos precisado con ella el título de la conferencia, ¿no? Pero sí nos ha adelantado que va a girar en torno a los nuevos desafíos de la interculturalidad, ¿no? En estos procesos de colonialidad que se viven, ¿no? Y entonces seguramente ya lo vamos a difundir el título que ella va a considerar más adecuado también al contexto también seguramente de Juliaca, ¿no? Yo sé que ella ha estado en Puno en años atrás y bueno, también después de la participación de la Feria del Libro en Juliaca se va a ir para el Cusco, ¿no? Entonces ya va a ser todo un recorrido por la parte sur de nuestro país.
Así es, también va a haber va a haber presentación de textos. Ya resaltó Boris una presentación, hay esta conferencia magistral, pero aparte también va a haber más presentaciones.
Van a haber más presentaciones, creo que dentro de los otros invitados, pero quisiera señalar antes la participación de lo que ya había conversado antes. Ajá. Con los amigos, los coorganizadores. La presencia de Hugo Neira, por ejemplo, y de Silvia Rivera, y por supuesto la de Hugo Blanco, a mí me parece absolutamente interesante. Ajá. Sobre todo en una feria que podría catalogarse de pequeña. En realidad estos invitados son de lujo. Mm. Estos invitados realmente son para una feria, qué sé yo, una feria que tenga otra dimensión, porque el nivel ideológico y a nivel el nivel intelectual de ellos es pues ya ampliamente reconocido. Entonces nosotros esperamos una participación y un debate muy interesante. Nosotros sabemos que la posición de Hugo Neira y de Silvia Rivera son dos puntos distintos, como lo que ocurre en nuestro Puno querido.
No, sí. Entonces, sí, es muy importante en mi opinión la presencia de Silvia Rivera por los aportes que ha hecho también, ¿no? ¿Cuáles son las líneas que va trabajando Silvia Rivera?
Bueno, ahora creo que está con el colectivo Cheje, ¿no? Es un colectivo que está trabajando todo esto de la sociología de la imagen. Está también trabajando lo que ha venido trabajando años atrás, ¿no? Toda esta cuestión del mestizaje también, ¿no? Aunque ella no se, encapsula en estas corrientes decoloniales, ¿no? Tiene serios cuestionamientos. Y ahí por eso es que me parece importante cuando Heller dice de que lo que esta feria pretende también es generar debate, ¿no? Reflexión. O sea, no. Creo que es muy importante que hayan personas con diferentes posiciones, entre comillas, ideológicas, uh-huh. y que eso pueda aportar también, ¿no? O sea, porque a veces cuando hay personas que contraponen un poco tus pensamientos, los reafirmas o los vuelves a repensar, ¿no? Yo creo que eso es importante en una feria que como dijo Heller, pareciera pequeña, ¿no? Pero va a tener, yo creo, bastante resonancia, bastante impacto por todo lo que va a implicar en ese espacio, ¿no? De tener gente que va a propiciar diálogo, que va a propiciar algún espacio de discusión también dentro de los diferentes espacios que se han aperturado, ¿no?
Ahí también está, digamos, los estudios históricos de la cual hizo Silvia Rivera, o sea, Oprimidos pero no vencidos, es su obra magna, ¿no? Que emblemática, ¿no? Que es muy bueno y habla, por ejemplo, de todo lo que es Bolivia, pero también habla de los conflictos que pasó en el sur peruano. O sea, ella escribe ahí qué pasaba. Ahora, es importante, digamos, en la biografía de Silvia Rivera, cómo es que ella dice, no sé, bueno, yo he buscado un poquito, ¿no? Dice que ella no hablaba aymara, no tenía como lengua ¿no? materna era aymara, pero ella dice, yo aprendí esto con poesía, dice, ¿no? Lo decía en una entrevista, ¿no? Yo aprendí en aymara. O sea, es interesante cómo es que ella, digamos, desde, vamos a ponerlo, de mestiza, se autoidentifica como aymara, aprende la lengua aymara y lucha, ¿no? Y luego saca el TOA, ¿no? El taller de historia oral andina, tan importante que es, tan grandes trabajos que ha hecho. O sea, es bien importante también su biografía para ver su pensamiento.
Si han advertido, por ejemplo, estamos hablando más como si fuera una feria de sociales o de antropología. Esa es la idea. Uh-huh. Esa es la idea. O sea, una feria no necesariamente tiene que ser una invitación de poetas y de escritores.
Claro, entonces, cuando se habla de escritores siempre la noción al literato.
Exacto, a la ficción, en fin, ¿no? Pero bueno, eso por supuesto que está garantizado con la presencia amplia que se les va a dar, señalaba hace un rato, a los escritores locales, sobre todo de Juliaca, ajá. ¿cierto? Pero nosotros también hemos querido darle este matiz y eso a mí me parece absolutamente importante, ¿no? Entonces la presencia de estas personas que van a provocar una conversación, un diálogo, un debate interesante, eso es fundamental. Lo literario también. Entonces claro. Hay, por ejemplo, un invitado que viene de la Universidad de Nueva Orleans, de Tulane. Él es peruano, pero viene con un tema que a mí me parece muy interesante, la violencia en la literatura peruana, por ejemplo, ¿no? Entonces, después está el ganador del segundo premio del concurso de poesía del peruano norteamericano de Lima, entonces un poco para señalar dos o tres que también tienen que ver mucho, ¿no?, con esta feria.
Investigadores locales, intelectuales locales también van a estar, de Puno, ¿no? René Calcín, va a estar Edmundo de la Vega, o sea, también es muy importante su presencia, ¿no?, de personajes.
Precisamente Edmundo de la Vega me decía de que la presencia de estos invitados realmente le estaba dando una categoría completamente distinta a una feria que sin desmerecer, o sea, uno no podría decir, sí, pues, o sea, ¿por qué Juliaca se merecen esos invitados? Cualquier feria se merece los invitados que se puedan traer. En este caso, la oportunidad de hacer la feria en Juliaca nos ha permitido de que podamos contar con estos intelectuales de ese nivel.
Uh-huh. Sí, estoy leyendo la presencia de, por ejemplo, de Dorian Espesúa. Bueno, y ahí...
Claro, de Dorian Espesúa, por ejemplo, él trae un texto que se llama Lingüística, Inconciencias Lingüísticas en la Literatura uh-huh. Peruana.
Sí.
Y si hablamos un poco de una situación casi personal, ese es un trabajo de doctorado con aprobación de 20 en San Marcos. Entonces, hay cosas muy interesantes.
Sí, también va a estar el Ambera, Boris
Espesúa. El Ambera con Periodismo y Poder. Ajá. Sí, Boris Espesúa. Está... Para quienes dicen que va a ser una feria pequeñita, yo creo que los temas son diversos, interesantes, así que esperemos que sea la fiesta que esperamos, ¿no?
Uh-huh. Las editoriales, también va a haber editoriales, va a haber grupos de estudios.
Va a haber, claro, las editoriales que ya han confirmado su participación y que ya son, como dirían, caseritos. Es el Fondo Editorial de la Católica, viene también el Fondo de Cultura Económica, viene la Universidad Ricardo Palma y otros editores y editoriales independientes también, ¿no?
¿Grupos de Puno?
Grupos de Puno, no sé, no han manifestado...
Va a estar pluralidad, decía.
Por supuesto que va a estar pluralidad, pero eso ya está sobreentendido, bueno, entonces...
Pero sí, es importante mencionarlo en la radio, es importante mencionarlo para que la gente se entere, ¿no? Pero también va a estar de Juliaca, es importante mencionarlo.
Claro, van a estar de Juliaca los poetas y, claro, un grupo juliaqueño que creo que son los animadores permanentes, que son los Hijos de la Lluvia, ¿no? Que son editores y además varios poetas y escritores que componen ese grupo, por supuesto que están invitados. Uh-huh. Y ellos tienen buena cantidad de horas, así que están bien acogidos.
Muy bien. Bueno, algunos comentarios finales, ¿no?, sobre la organización de este evento de la Feria del Libro.
Siempre organizar una Feria del Libro, lo complicado es buscar una suerte de aval, ¿no? Porque uno podría salir a la plaza con sus libros y decir, bueno, hago una feria, ¿no? Pero siempre una institución que garantice y que avale. Eso hemos querido hacer ahora a partir del municipio de Juliaca, ¿no?, y de esta meta 6.
Muchas municipalidades se olvidan de eso.
Exacto. Es un proyecto, yo creo que conversando con la gente sobre este proyecto tan polémico para algunos, pero yo lo veo desde el punto de vista del problema, o sea, para que el Estado proponga un proyecto como este, debe haber pensado que realmente el asunto es gravísimo, ¿no? O sea, para... ¿En qué? No sé, yo me pongo a pensar en los amigos pues, que son bibliotecarios, que escriben, tienen una vida intelectual y dicen, bueno, lo que menos hubieran podido imaginar es que hubiera un proyecto, además de un gobierno local, que tenga que ver con el libro y la lectura, por ejemplo. Entonces siempre los activistas en hacer libros o revistas siempre iban a mendigar al municipio para que te arrojen 100 soles o 50 soles y hacer una revista, ¿no? Entonces, y eso no es, pues, eso no es. O sea, hay que pasar a otro momento. Dentro de lo polémico que significa para mucha gente de que el Estado haya asumido este famoso proyecto de las metas, de la meta 6 que tiene que ver con el libro y la lectura, que sé que entiendo que son 5 en Puno, uh-huh. Ananea, Puno, Juliaca, Ilave y otro, creo que Sicuánigo ya vi, no sé, no estoy muy, muy seguro. Bueno, y parte de esa meta, bueno, ya se terminó la meta, ya se cumplió esa meta también en Juliaca, por eso de alguna manera esta feria es para coronar eso, ¿no? Se ha hecho todo un proyecto que va a permitir trabajar hasta el 2021. Entonces, prácticamente todo está hecho.
desde el punto de vista, digamos, administrativo. Quien asuma el próximo gobierno local tendrá que trabajar sobre eso ya hecho, ¿no? Y además, claro, hay un beneficio del Estado para dar esa continuidad, ferias de libros, publicaciones, actividades articuladas en función a eso. Entonces, me parece una buena oportunidad, vamos a ver qué resulta, ¿no? Siempre lo burocrático, lo administrativo suele ir a veces por otro camino. Esperemos que vaya bien.
Boris, tal vez un poco sobre la participación de la Biblioteca IDECA. Exacto. En esta feria.
Sí, bueno, empezar diciéndoles también de que al estar nosotros la Biblioteca IDECA en esta, participando en la Feria del Libro, no vamos a atender a nuestros usuarias, ¿no? Así que ya iremos comunicando también en nuestras redes sociales de que no va a haber la atención correspondiente, pero nos pueden ubicar, aún no sabemos el stand que vamos a estar, pero igual vamos a estar ahí, vamos a estar publicando en nuestro Facebook, nos pueden buscar como Biblioteca IDECA y vamos a hacer promociones, ¿no? Tenemos del año pasado, digamos que participamos en Puno, tenemos nuevas publicaciones, ¿no? Que obviamente tal vez son en un grado menor de lo que queríamos, pero tenemos nuevas promociones, nuevas publicaciones y bueno, invitar a todos para que vengan ahí y nos ubiquen.
Janet, bueno, porque también soy parte de IDECA, ¿no?
Claro.
Y decir de que empezamos este año con esa experiencia de emprender esta biblioteca itinerante, ¿no? Se salió como en dos oportunidades, si no estoy equivocada. Y entonces yo creo que eso mismo lo vamos a hacer en Juliaca, ¿no? No solamente la venta de los textos que se han editado con otras instituciones en IDECA, sino también llevar un poco del material que tenemos ahí en la biblioteca, ¿no? Para que se pueda conocer, se pueda difundir, porque yo creo que la Feria del Libro también está pensada en que sea más allá de comprar un libro, ¿no? Yo creo que una Feria del Libro no es comprar un libro o ir a un espacio para ir a comprar un libro, ¿no? Sino es un espacio que te permite incluso tener el contacto con por ejemplo, los invitados, ¿no? La Feria del Libro me parece que ese contacto con los invitados, que tú puedas dialogar con una persona, con Hugo Neira, con Silvia Rivera Cusicanqui, con Hugo Blanco, ¿no? O o Dorian Espesúa, no sé, ¿no? O sea, que a veces los lees en el texto, pero cuando lo hablas en persona con ellos, yo creo que te genera mucho profundos procesos de interpelación, ¿no? Y eso creo que para mí eso es muy fundamental, ¿no? Y una feria tiene que provocar eso, ¿no? Tiene que tener ese fin, ¿no?
Uh-huh. En la parte final, Elar, siempre es importante mencionar los organizadores.
Sí, claro, debíamos haber comenzado por eso.
De algún modo. Hay que cerrar con broche de oro.
Sí, claro, como decíamos, esta es una iniciativa del municipio, pero sin embargo, lo que señalaba hace un rato, o sea, sin el aval de otras instituciones muy serias, esto sería imposible. Estamos trabajando, por ejemplo, con IDECA, los convocamos a IDECA para que sean coorganizadores de este evento, así que nosotros encantados y el Ministerio de Relaciones Exteriores también. Yo quería señalar para el final, y que me hubiera encantado que eso también pasara con Silvia Rivera o con los otros invitados especiales. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos un día a Hugo Neira en Juliaca, por supuesto, con una conferencia magistral, pero luego lo traemos a Puno, y en Puno tiene como cuatro actividades, una en la universidad, otra en el Colegio de Abogados, entonces con temas completamente diversos, ¿no? Que por supuesto tienen que ser, que son parte de la feria descentralizada, diremos.
Claro, o el propio Hugo Blanco, ¿no? Que va a estar entre Puno, Ayaviri, tiene toda una ruta hacia el Cusco, sí. ¿No?
Y nos hubiera gustado eso hacer con Silvia Rivera, pero esperemos que para un proyecto futuro, porque esperemos no quedarnos en la primera feria otra vez, ¿no?
No. Bueno, tenemos una llamada que está llegando desde Pucará, nos dicen que es Leonardo Guariguaya, que quiere participar un poco sobre este tema de la Feria del Libro. Buenos días, Leonardo.
Buenos días a los amables oyentes y a los señores que están llevando este programa. Felicitarles de este programa cultural. Tengo una inquietud. ¿Quiénes participan? Bueno, discúlpenme en que quizás dirigirme entero, pero mi pregunta es ¿quiénes participan en esta feria? ¿Solamente los escritores reconocidos, programados por la organización, las editoriales, o indicó que el ministerio, no sé quién es, porque mi pregunta va, hay muchos, no tal vez escritores, sino aficionados a la escritura, donde escriben cuentos, historietas, fábulas, y algunos otros pequeños cosas que no están reconocidos. Momentos antes escuché decir que a veces uno cada uno en su pueblo se dirige a la municipalidad de su pueblo, no son precontribuidos con nada, entonces, a propio peculio del escritor local, regional, uno publica sus pequeñas obras, y entonces no están reconocidos, nunca han entrado en concursos, nadie se preocupa en invitarles, a quién deben ir, entonces esas son mis inquietudes, entonces, por lo tanto, ¿qué se debe hacer para participar en esa feria de libros? Porque cada pueblo tiene sus historias y nadie, o muy pocos sabemos. Simplemente es mi inquietud, por favor, muchísimas gracias.
Muchas gracias por su comunicación.
Buenos días, señor Leonardo. A ver, vamos a tratar de responder. Hay una experiencia que fue muy interesante justo a raíz de esto de la Meta 6. Porque esta Meta 6 permitía la invitación de la gente involucrada con el libro y la lectura, ¿no? Como señala el señor, gente que escribe, no necesariamente tiene un oficio o una carrera, pero le encanta escribir. Y lo que a mí me llamó la atención, porque siempre es lo más visible en algunos activistas, ver la gente que está escribiendo, que tiene manejo editorial, ¿no es cierto? Pero yo me di con la grata sorpresa que en gran parte de estas mesas, por ejemplo, participaban muchos profesores. Y lo que ellos comentaban, decían, bueno, nosotros siempre nos excluyen de las ferias. O sea, nosotros también escribimos. Sí. O sea, y tienen razón, porque de algún modo en la conversación con ellos, yo puedo preguntarle a un escritor, lo que no sé con quién comentar, le decía, oye, ¿qué te parece o qué opinas de la lectura? Yo digo, sí, claro, siempre hay que leer, ¿no? Siempre hay que leer desde muy chico, por ejemplo. Pero un profesor, sin embargo, tiene una situación mucho más metodológica, más científica sobre la lectura. Incluso un profesor me podría decir, es fundamental leer a los 7 años o 8 años. ¿Habrá algún argumento o una razón para eso? Este grupo de profesores me dio esa posibilidad. Por eso es que nosotros también hemos querido que esta feria se amplíe un poco más. Y hay toda una mañana para los profesores. Ahora sabemos que están en huelga, pero bueno, esperemos que de alguna manera ellos puedan participar, muy independientemente de la huelga, ¿no? Y bueno, en una respuesta concreta a don Leonardo, sí, pues uno no tiene otra opción que acercarse al municipio, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de esta Meta 6, que ya trabaja, por ejemplo, con el municipio de Juliaca, los escritores van a poder acercarse y plantear los proyectos editoriales que quieran, ¿no?
10 de la mañana con 24, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Agradecemos a El Arzarruto, a Boris Blanco, a Janet Medrano, por haber participado en la conversa de este importante evento que se va a organizar del 9 al 22 de agosto, la Feria Municipal del Libro Juliaca 2017.
Así es, y que también todo el público estén atentos, que en esta feria va a haber distintas actividades, eventos, presentaciones de libros, van a estar personas también renombradas, así que atentos y asistamos a esta Feria del Libro.
Muy bien, tenemos un anuncio para concluir.
Así es, una vez más vamos a anunciar que los días 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de agosto se desarrollará el módulo 2, Cosmovisión y Lengua Quechua y Aymara del Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidades de las Culturas Andinas. Esto dictado, o bueno, desarrollado con el docente Roger Ricardo Gonzalo Segura de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Por otro lado, estamos organizando el Diplomado de Posgrado en Pensamiento Andino y Feminismo de colonial. ¿Hasta cuándo son las inscripciones?
Janet, un poquito quizás en la parte final.
Bueno, estamos en esta etapa de convocatoria y de difusión también, ¿no? De este diplomado de posgrado que, bueno, presenta dos modalidades, ¿no? Una modalidad semipresencial, y para quienes no puedan concurrir a las sesiones presenciales, hemos acomodado un poco la propuesta y es posible hacerla también de manera virtual, ¿no? Entonces tiene esas dos modalidades. Las inscripciones es hasta el 5 de octubre, porque iniciamos el 6 de octubre, ¿no? Entonces todavía tenemos un tiempito, pero bueno, yo los animo a visitar un poco la página web de IDECA, en donde está colocada toda la información de la propuesta, tanto académica como metodológica, y todas las personas que hemos invitado para ser parte de esta propuesta de estudio, ¿no? Así que pueden visitarnos a nuestra página web, que es www.idecaperu.org.
¿No? O si no, nos pueden visitar en el Jirón Miguel de Cervantes número 125, barrio Machallata, referencia curva de Huáscar, en la mañana de 9 a 1 de la tarde y en las tardes de 3 a 5 de la tarde.
Bueno, yo quiero saludar rapidito nomás a nuestros hermanos de toda la región de Puno, de toda la zona altiplánica, que en estos días se encuentran en estas actividades por ser primeros días de agosto, ¿no? Y hay diversas actividades con respecto con la Pachamama. Solo eso y bueno, hasta
el
próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.